Unidos con una invitada especial que se ha hecho un huequito entre todas sus ocupaciones para poder estar en esta entrevista radial a través del teléfono. Ella es la asesora de menores e incapaces del Departamento Judicial de aquí de Necochea. Estoy hablando con la doctora Silvina Besoaín. Bienvenida, Silvina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, a vos, que sé que tenés unos días complejos, pero aún así le diste tiempo aquí a este programa que se llama Sentidos. Ayer cuando te contacté, te pedí hablar del caso Baezosa y un paralelismo con un trabajo que llevó la asesoría y la parte de educación el año pasado, en referencia a estas peleas que ocurren o fuera de las escuelas o en las plazas con nuestros jóvenes, que sé que tanto te preocupan. ¿Qué paralelismo podemos hacer como aprendizaje social, más que nada, y reflexionar acerca de qué pasa con nuestros jóvenes al momento de la violencia, ¿no? ¿El caso Baezosa ha marcado algún tipo de cambio o crees que eso puede ocurrir?
Mira, en realidad yo creo que los cambios parten por otro lado, ¿no? Uh-huh. No, hace 30 años que trabajo en la justicia y no creo fallos que sean ejemplificadores. O sea, lo que sí creo que es ejemplificador es a partir de los hogares, a partir de los padres, a partir de la educación que uno puede darle a sus hijos y después de ahí la educación que puede recibir en el colegio. Bueno, con vos trabajamos muy bien y realmente hoy justamente hablaba con Luis de Castelli a la mañana, uh-huh, lo lindo que salieron las mesas de trabajo de, sí, de educación y justicia, sí, y creo que de esos son los lugares donde podemos empezar a repensar el tema de la violencia a los adolescentes, ¿no? Sí. O sea, el compromiso de todos los que estamos tratando con niños y adolescentes, pero por sobre todo el compromiso en la familia.
Exacto.
Yo creo totalmente del compromiso en la familia, en los padres, y sinceramente en esta tarea que me toca desarrollar como asesora de menores, que yo vengo detrás de la función de los papás en el ejercicio de la responsabilidad parental, por supuesto como complementaria, lamentablemente en la mayoría de los casos me toca como principal, porque la figura de los adultos responsables es un lugar que lamentablemente cada vez se va corriendo más de los niños y de los adolescentes.
Exacto.
Y esto deja un lugar en el que el adolescente se cree grande y se cree autónomo, uh-huh, y los padres cada vez están más lejos y con menos posibilidades de poner límites y realmente con pocos valores y con pocos ejemplos. Y bueno, entonces soy una convencida que el ejemplo no lo pone la justicia, el ejemplo lo ponemos, yo también soy mamá, lo ponemos como padres, primero en la casa.
Exacto.
Y después en la escuela y después en todo lo que puede llegar a venir en el aprendizaje. Pero acá hay una pérdida total, considero, lamentablemente, de autoridad de las instituciones, ¿no?
Sí, en institución familia como institución, ¿no?
Exacto.
Tal vez ese corrimiento del adulto que vos mencionás tiene que ver con familias que están ensambladas, donde hay pujas, exacto, entre padres y exacto, se olvidan que hay hijos, exacto, menores en el medio, ¿no?
Sí. Yo cuando hablo de pérdida de autoridad de las instituciones me refiero a todo tipo de instituciones, familiar, escolar. O sea, hoy en día hay una pérdida de autoridad de los maestros.
Exacto,
hemos hablado
también,
el año, sí, pasado en la mesa de violencia y justicia, educación y justicia, donde el maestro, el profesor, se encuentra totalmente atado de pies y manos para poner un límite. Uh-huh. Decíamos, está bien, está mal. Cuando convocamos a los chicos a la segunda reunión...
Eso fue revelador. Sí, eso fue revelador.
Eso fue revelador. Los chicos dijeron, nosotros no nos sentimos que nos ponen límite en el colegio, nosotros hacemos lo que queremos. Uh-huh. O sea, esa falta de autoridad desde la institución, falta de autoridad desde la casa, empodera desde un lugar. O sea que es muy difícil después. Esto, uh-huh, es lo que creo que tendremos que, por eso hablo de que en realidad en este caso, que es tan importante obviamente, de Fernando.
Sí, que tuvo
Baez,
tanto revuelo en la comunicación, ¿no? En los medios.
En los medios, un caso muy mediático, pero realmente esto lo vemos a diario, la diferencia y el gran conflicto entre las clases sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, ese poder de uno sobre otro, o de, digamos, de la clase social alta hacia la baja y de la baja hacia la alta también, uh-huh. O sea, esa diferencia que también los empodera desde un lugar. Y por otro lado, que ya lo vimos con vos también, el tema de las redes sociales.
Eso, te iba a decir, no podía dejar de pensar en ese punto, no, con el tema de la filmación de Pertossi. Esa filmación iba a alguna red social seguramente para ser visibilizada.
Por supuesto, uh-huh. O sea, ese acceso a las redes sociales que tienen todos los jóvenes, quien no tiene un celular, quien no tiene una computadora, que realmente crean a veces situaciones de violencia muy fuertes. Nosotros lo vimos el año pasado, de cómo se sociabilizaba ese encuentro entre los adolescentes para golpearse.
Sí, sí, y cómo toma un lugar de preponderancia aquellos que tienen mayores cantidad de peleas, ¿no? Es por eso que yo estimo que en este grupo de jóvenes, que no, bueno, hoy por hoy, no sé, tienen 21 o 22 años, estos chicos acusados.
Son mayores todos.
Ya ahora son mayores, pero al momento de la filmación, hace 3 años atrás, tenían una edad de 18 años, incluso había uno que era menor. Digo, está instalado en esta sociedad juvenil actual el tema de ser visible en las redes, aún con estos aspectos que tienen que ver con la violencia. La pregunta, Silvina, vos hace cuántos años que estás en este rol y ejerciendo aquí
En la asesoría de menores, 30 años.
30.
Voy a cumplir este año.
Mira vos, sí. Tan bonita y tan joven, mira, Silvina. ya tantos años de tu carrera. ¿Cómo pensás que este caso puede llegar a tener relevancia en cuanto a la concientización de los jóvenes que hay una posible condena? ¿Crees que eso pueda llegar a impactar de algún modo?
En realidad, yo te vuelvo a repetir, yo creo que la condena, en realidad el caso fue un caso muy mediático, uh-huh. justamente, entonces tiene mucha llegada, en todos lados veíamos, prendíamos al televisor, estaba el juicio, la radio, estaba el juicio, bueno. Y bueno, obviamente que impacta en la sociedad una condena. No voy a discutir el tema de la condena, lo que creo que es, hay un cambio jurisprudencial importante en este homicidio en riña, que uh-huh. fíjate que divide la responsabilidad penal, que no es menor,
sí, claro.
En cuanto a la calificación legal, ¿no? En forma individual, de cómo cada sujeto se comportó en forma individual con respecto al caso.
Claro.
Con esto es todo un cambio jurisprudencial importante. No estamos todos por la misma, viste, cuando los medios decían a todo el mundo perpetua a todo el mundo.
Sí.
Y bueno, los jueces hacen una división importante de la responsabilidad penal de cada uno. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de la condena, que no me meto en eso.
No estamos hablando del veredicto, sino qué tipo de impacto esto puede tener en nuestros jóvenes, en la mirada de los padres, porque también hay algo que quedó ahí flotando, que vos lo acabás de decir con una claridad asombrosa. Esto de las responsabilidades, ¿no? Estos chicos fueron dando indicios de que algo pasaba. Las camisas llegaban rotas, llegaban con sangre. En un pueblo chico todo se sabe con mucha más rapidez. Digo, ¿dónde estuvieron esos adultos que no frenaron esto, no?
Bueno, por eso te decía de la pérdida de autoridad,
claro,
de la falta de valores, de la falta de límites. O sea, vos no sabés la cantidad de veces que yo cito a un papá para hablar de una cuestión de violencia o de adicción o de consumo de sustancias problemáticas, uh-huh. y los padres no saben.
Claro.
Pero no saben o no quieren saber.
Exacto.
O sea, en cuanto a correrse de la responsabilidad parental, uh-huh. o sea, de poder ejercer responsablemente, porque no puede ser que lo perciba, vos lo vivís claramente en una uh-huh. escuela,
exacto.
y los padres no lo perciben y no lo ven. O uh-huh. sea, entonces uno se pregunta, la figura del adulto responsable para poder enseñar y aprender empieza desde la casa.
Exacto.
O sea, yo no creo que sea un ejemplo una sentencia, a ver, pero vuelvo a lo mismo, porque para mí, para erradicar la violencia tenemos que hablar por resolver valores culturales de fondo, que son mucho más importantes, uh-huh. que realmente el posicionamiento de la autoridad parental, el posicionamiento del adolescente, del niño, el apoyo, la escucha, poder escuchar, hablar, repetir en la casa las veces que sea necesario hablar el tema, o sea, educar desde la tranquilidad. ¿Cuántas veces nosotros vemos que cualquier persona se saca y hace cualquier desastre en la calle porque te tocan el auto.
Ah, sí, sí.
Capaz que está con el niño al lado, capaz que está con el hijo al lado.
Exacto.
Y el hijo presencia esa situación de violencia, vos decís, ah, bueno, pero a eso le pasa a cualquiera. Sí, sí, pero eso...
Es el ejemplo a seguir, claro, es el ejemplo a seguir, por supuesto.
Es el ejemplo a seguir, y la mayoría de los chicos, lamentablemente, los adolescentes que yo hoy patrocino como representante de ellos, que son violentos, han venido de familias violentas.
Violentas, exactamente.
Y es un patrón cultural, es un patrón que está arraigado a ese seno familiar en el cual el chico repite conductas, y eso no es menor. Y uno dice, uh-huh. Ah, sí, porque tuvo padre violento, va a ser violento. Y puede ser, no digo que va a ser, puede ser.
Puede repelerlo o puede mayor. Abrazarlo como parte de una de un aspecto de vida, ¿no? Como una forma de vida.
Totalmente, totalmente. Pero por eso insisto con eso de la familia, porque es muy fácil poder hablar desde afuera. Pero el ejemplo lo tenemos que dar en la casa. Después la educación, porque también otro tema ahí, pero en los colegios no se habla. Pero los colegios... Yo no es que no creo que no se hable, lo que pasa es que a veces no se crea el espacio necesario como para hablar estos temas, que también es otro tema, o uh-huh. sea, lo hablamos el año pasado.
Sí, sí,
o sea,
son infinidad de situaciones que atraviesan las escuelas.
Claro.
En especial cuando hay un fuerte trabajo de asistencialismo, más que pedagógico.
Totalmente.
¿Cuánto se le resta a la parte educativa la mirada sobre lo pedagógico, sobre el aprendizaje, y si se pone el foco en el asistencialismo, ¿no? Digo, totalmente. En muchos casos es necesario, pero la escuela tiene otra función.
Sí, aparte es que yo realmente, mira, en estos años que estoy en la justicia, yo lo felicito a los docentes, porque hacen maravillas realmente, pobres. Todo lo que sea la función de ellos es secundaria, porque realmente ocupan un papel tan uh-huh. importante en la vida de los chicos, cuando se corre esa autoridad parental que estamos hablando.
Sí, claro.
Tan importante, porque es el espacio de ellos. Uh-huh. O sea, la escuela, lamentablemente, en vez de ser el primer espacio de escucha a la casa, pasa a ser la escuela.
Uh-huh. Sí, sí.
¿No?
Y de acompañamiento, porque muchas veces es el único lugar que los chicos están acompañados. En esto que vos hablabas de la responsabilidad parental, y me sumo a esta mirada que tenés sobre el acompañamiento adulto, de adulto responsable, que muchas veces la escuela, y en especial el nivel secundario, donde los jóvenes empiezan a tener autonomías, ¿no? Porque empiezan a salir solos, porque empiezan a tener amigos que por ahí uno escapa a la esfera de los amiguitos que conocía, ¿no? Donde también se alejan de la parte educativa. Entonces vos haces una reunión de padres y no vienen los problemáticos, por ahí vienen los dos o tres o los cinco que los chicos no presentan un inconveniente, o sea, que están bien en la escuela, que se relacionan bien, que no tienen conflictos, pero de aquellos con los que necesitas verdaderamente hablar, son los que más alejados están de las instituciones que están ahí para acompañar. Yo, que hace 25 años soy docente, digo que la escuela y la familia son parte de la crianza y que tienen que estar totalmente mancomunados para saber cuál es el objetivo, ¿no? Para ese para amalgamar a ese joven que va a egresar de nuestras aulas, que tiene que ir de la mano con la familia.
Pero y aparte de que yo te lo digo sinceramente, hay jóvenes que están muy solos.
Muy solos, sí, sí,
están
sí.
Están muy solos. ¿Entendés? Solos. O sea, que cuando realmente llegan a la justicia por un problema penal o por un problema de consumo, que yo los atiendo o lo que sea, realmente cuando vos empezás a hablar con ellos, te das cuenta que no han tenido posibilidades en la vida de nada, porque no han tenido un padre que se haga responsable, no han tenido una posibilidad de educación, no han tenido una posibilidad del acceso a la salud. O sea, hay un montón de factores que realmente dentro de lo que son sus derechos no se vulnerados por donde los veas.
Exacto.
Entonces uno se pone a pensar y decís, realmente hay que poner el cascabel en el adolescente, sí, pero también primero en el adulto, responsable.
Claro.
¿Por qué se llegó ahí? O sea, ¿cómo puede ser que un adolescente llegue a la justicia y el padre no se entere?
Exacto. O sea, sí, sí, o a un consumo, o en este caso, como lo hemos visto, a una reiterada violencia, ¿no? Que no era de una sola vez, no era solo una pelea. O sea, uno tiene que ver a un hijo cuando llega lastimado, cuando llega con un golpe, parte de una mirada.
Como podemos decir con muchas veces con cuántas chicas con un coma alcohólico.
Exacto.
Y cuando vos citás a los padres te dicen, no, pero si mi hija no toma, o mi hija no salió anoche. O sea, situaciones que vos decís ausente por completo.
Por completo.
O sea, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esa crianza. Es muy difícil,
sí.
Es muy difícil, porque el adolescente se cría solo,
sí,
a veces. Y en el conflicto, a veces, de los padres...
Sí, se olvidan de los hijos,
claro. En una situación complicada, o en un ensamble,
sí.
También pasan a un segundo plano.
Exacto, sí, 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 sí.
Son muchas situaciones complicadas que, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, estamos hablando, quiero contarle a la gente, con Silvina Besoín. Ella es abogada, asesora de menores e incapaces del Distrito Judicial de Necochea. Ante cualquier consulta, las familias o los jóvenes pueden acercarse hasta la asesoría.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y en qué calle pueden encontrar esta institución, Silvina?
La asesoría de menores incapaces funciona en calle 62, 3065.
Bien.
De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Pero por supuesto que hay teléfonos celulares en turno. Y que también, si quieren, se los puedo dar ahora. Uno es, por ejemplo, el turno de las asesorías 1 o 2, según
sí.
Este turno, una de las dos.
Sí.
Que es 2262-471377, que es el que estamos hablando.
Bien.
Y pueden comunicarse, porque no los problemas pasan hasta las 2 de la tarde, yo siempre digo, siempre
sí.
Son después de las 2 de la tarde.
Y los viernes en especial, viste que
y
te viene el fin de semana, sí.
Así que bueno,
bien.
Eso es importante, que haya un teléfono de turno para poder hacer una consulta con cualquiera, conmigo, con la otra asesora, o con cualquiera de mis secretarios, que siempre nos van a atender.
Bien, obviamente. Vamos a ponerlo en las redes, porque a veces se desconoce esto y puedo dar fe de tu enorme cordialidad, de tu empatía, de ese buen trato que has tenido con la cantidad de jóvenes que el año pasado nos reunimos. También hoy le avisé a Luis de Castelli, porque bueno, fue a través de él donde se propuso esa forma de trabajo, que me pareció muy rica y que tendríamos que repetir este año.
Totalmente.
Y bueno, agradecerte, Silvina, porque sé que estás en unos días complicados, con casos seguramente complicados, pero te hiciste este tiempito para reflexionar, qué es lo que nos hace falta socialmente.
Todo lo que podamos colaborar y ayudar, por supuesto, amo mi profesión y me encanta trabajar con jóvenes y niños, y bueno, y creo que hay un montón por hacer, pero creo que tenemos que empezar a plantar la semillita desde casa. Creo
que
es muy importante empezar a replantearnos todo este tema desde la responsabilidad de los adultos. A partir de ahí podemos empezar a pensar algo más productivo para nuestros niños y adolescentes, creo.
Seguramente. Gracias, Silvina.